Caramba, amigo, con el milico. Te da patadas en la barriga.
Ya está Juan Pérez, ya está con nosotros. Un minutito o menos de un minuto, Juan, y ya te damos paso porque dale. El ganador de la pregunta de Juanchi fue Juan Andrés Pardo. Fue el primero que contestó, fue a través de Facebook y dio correctamente el nombre del cubano Ramón Fonst. ¿Es así?
Sí, se van a comunicar con él para hacerle, darle un premio, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver qué tipo de premio. Ramón Fonst ganó en los Juegos Olímpicos de 1900 en esgrima. Y en realidad, como en ese momento todavía estaba el proceso político de la guerra que se había iniciado en 1898, digamos que Cuba no era un estado soberano, quisieron izarle la bandera española y dijo no, de ninguna manera, izen la bandera cubana.
Juan Andrés, ¿estás a comer algún día con Juan Pellicer? Un jueves a elección.
Bueno, si no llego, arranca.
Bueno, Juan, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando Caramba Amigo de Patria Libre, que es una cosita que nos quedó pendiente de la columna pasada, que hablábamos de Patria Libre, ese grupo formado por los jóvenes de esta generación del 73, como le gusta llamar a algunos, digamos que en el momento que la movida de rock había casi que desaparecido y los cantantes de proyección folclórica estaban la mayoría en el exilio, yéndose del país o prohibidos, etcétera. Bueno, esta nueva generación de músicos, donde estaba Jaime Ross, Bonaldi, el Choncho Lazaroff, Miguel Amarillo, también en este grupo, Patria Libre, Raúl Castro, Pajarito Canzani, que compartían, había tres grupos donde se dividían básicamente los músicos. Trasante también era otro músico que estaba en Aguaragua, que ahora vamos a entrar en ese tema. Un poco se encontró, como recorríamos a comienzo de la dictadura, con posibilidades de actuar y con miedo, y una generación que no estaba ni fichada ni prohibida, eran los jóvenes, ¿no?, del momento. Vamos a escuchar un poco a Bonaldi para cerrar esa parte de Patria Libre acá en Uruguay, porque después migran a España y están un año. ¿Cómo eran esos toques a los comienzos de la dictadura y qué espacios eran en donde tocaban ellos?
Ojo, nosotros seguimos haciendo espectáculos, porque la censura se empezó a instaurar, la censura formal se empezó a instaurar a mediados del 74. No, ni siquiera, dije censura formal y no. El ambiente de presión destinado a generar un miedo tal que no siguiéramos cantando, se empezó a instaurar un poco después. Todavía los artistas seguían cantando y diciendo algunas cosas. Existía una canción que cantábamos nosotros con Patria Libre, todavía, que se llamaba, con letra de Ibero Gutiérrez, que se llamaba Caramba Amigo. Decía Caramba Amigo con el milico. Y decíamos la palabra milico y decíamos te da patadas en la barriga, te deja tieso sin un respiro. Es decir, todavía había una cierta manga ancha para poder seguir haciendo algunas cosas, aunque la plana mayor de los cantantes ya había sido eliminada.
Bueno, y esto que estamos escuchando es una versión de Paraná, de la banda de Pájaro Canzani, que armó en ese momento, que se llamó Aguaragua, en donde tocaban Trasante, la percusión, Lazaroff, guitarra, Carlos da Silveira también alternaba ahí en esa banda, Bonaldi, que tocaba el charango y hacía coros, y tocaba quenas, flauta, Jorge Galemire, que tocaba el contrabajo, y Jaime Ross, que tocaba el bajo eléctrico. Creo que Alfredo Vita también fue otro de los que participó tocando el bajo en algunas grabaciones, con una propuesta muy renovadora para la escena local del momento, según cuentan la mayoría de los músicos con los que hablé y críticos del momento, ¿no? liderada por Pájaro Canzani, que venía de Fray Ventos, y esto fue entre los años 73 y 75, básicamente, que se dio la actividad de este grupo. Vamos a escuchar al propio Pájaro Canzani, que nos cuente un poco ese comienzo.
Mi llegada a Montevideo fue triunfal. Yo llegué a Montevideo, me bajé de un coche de la Honda y había una chanchita al lado. Yo estaba con el pelo largo, un pantalón a rayas anchas, de sandalias, yo era re hippie, con una guitarra acústica al hombro. Bajé de la Honda, uno de los milicos que estaba ahí me pidió el documento, se lo metió en el bolsillo y me llevaron en cana 2 días. Esa fue mi llegada triunfal a Montevideo. Eso fue mediados del 71, no. Estamos hablando de las famosas medidas prontas de seguridad. Yo soy de una generación en que ser joven era un peligro espantoso para el sistema. Ser joven significaba, eras como una pistola que caminaba por la calle. O sea, ser joven era tener ideas, era querer cambiar las cosas. Soy de la generación que quiso cambiar el mundo.
Cabe aclarar que estamos hablando de Carlos Pajarito Canzani, el mismo de todos goleando.
No, ni que hablar.
Que yo lo he escuchado muchas veces cuando hay gente que se refiere muy sarcásticamente y lo usa como ejemplo para hacer chistes, porque era un músico que en aquel momento no era muy conocido en Uruguay y cayó cantando ese tema de aquella Copa América.
Claro, quedarte con que solo es todos goleando del año 95.
Claro, exactamente. Que yo también en la investigación me sorprendí cuando todo el mundo me decía que había sido un tipo muy renovador en la época, con una música muy fresca y que cayó muy bien en el ambiente musical en el momento, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Coriún Aronian hablando un poco de esa experiencia de Pájaro Canzani y Aguaragua, a Jaime Ross y a Jorge Bonaldi, que nos hablan un poco en qué radica ese espíritu renovador de esa propuesta.
Canzani queda en una situación de transformarse en una especie de protagonista muy joven de una situación renovada, nueva en cierto sentido, y de algún modo logra despertar una adhesión de público muy grande dentro de las dimensiones que la censura permitía, es decir, llenar la sala 1 del Teatro Circular y después llenar la sala de la Alianza Francesa, al año siguiente.
En esa generación estaba Lazaroff, Bonaldi, Galemire, el Pájaro Canzani, estoy yo, Carlos da Silveira, Raúl Castro, y unos cuantos más. Lo curioso era que había 3 bandas, que eran Epílogo de Sueños, Patria Libre y Aguaragua. Y eran los mismos músicos que tocaban en las 3 bandas.
A Lazaroff y a mí nos interesaba entrar en Aguaragua porque eso de alguna manera nos daba la posibilidad de continuar, si bien cambiando mucho los textos, pues ya no podíamos seguir manejando aquellos textos, pero nos daba la posibilidad de tener una continuidad en la idea de realizar una música latinoamericana de fusión con nuestras propias raíces, que eran, como dije, rockeras y de música beat. Entonces, el proyecto Aguaragua nos sirvió, bueno, también para ocuparnos, porque estábamos, de alguna manera, habíamos quedado desocupados, y acompañar el proyecto del Pajarito Canzani, dándole una continuidad a nuestro afán de generar una música latinoamericana. Estábamos buscando cosas también, siempre estábamos buscando. O sea...
Usted me dice mulato, yo diría que soy negro, y por decirlo me alegro.
Uno de los diarios de la época presenta una actuación de Canzani en el Teatro de la Alianza en el 75, luego de haber iniciado su ciclo de conciertos en el Circular en el 74, de esta manera. A escasos 8 meses de esa última presentación, vuelve Pajarito Canzani, esta noche con un espectáculo musical de 1 hora y media de duración, en el que fusiona diversos ritmos que van desde los rioplatenses hasta los tropicales, incluyendo también los indoamericanos y los del nordeste brasileño. Tan ambiciosa conjunción puede esperarse con confianza en razón de la destreza inequívoca de este joven creador. Esa era una crítica muy elogiosa para un joven valor que recién surgía, ¿no? Y una de las cosas que insistimos, bueno, en tratar de entender con palabras, si es que se puede, por dónde pasaba esa innovación de Canzani, para lo cual recurrimos a Corinne Aronian, que nos va a explicar un poco con palabras, a ver si lo logramos entender.
Hay una innovación en cuanto al lenguaje, hay una visión diferente de ciertos elementos del lenguaje, hay un juego un poco más suelto entre lenguajes que antes estaban más sectorizados, el rockero, el folclorístico, lo candombístico, lo murguístico, él va incorporando cosas en forma más, más, se podría decir, menos prejuiciada, pero no en prejuicio en el sentido negativo, sino prejuicio natural que tiene cualquier persona, en que, bueno, mi terreno es este otro. Y él, en cierto sentido, no se preocupa mucho por cuál es su terreno y entonces recorre una cosa más con más interacción de lenguajes. Y está ese refrescamiento de un modo de ver de una generación otra que está surgiendo en ese momento.
Una de las cosas que decía Corín, no encasillarse, no preocuparse por cuál es su terreno, por las etiquetas, simplemente de tocar la música que saliera, no decir yo toco rock y me meto yo solo en ese cajoncito y no puedo salir.
No entraban dentro del paquete de Jaivas o de Arcoiris o
no. Esta experiencia no, era más el formato canción, capaz que los Jaivas era más. Tenía como más cosas de jazz, de improvisación, con solos más largos, ¿no? Canzani trabajaba, creo, más el formato canción y de repente te mezclaba.
Pero eso, incorporar instrumentos latinoamericanos o temática latinoamericanista.
Sí, lo que pasa que en el momento, como marcamos en la columna anterior, había una confusión, entre comillas, ¿no? Había gente que lo tomaba como muy válido el tema de sonar latinoamericano era poner quenas, zampoñas y ese sonido andino. En el caso de Canzani no era eso, porque si bien incorporaba quena, charango, flautas, también metía tumbadoras, metía en un momento berimbau, experiencias que él estuvo en Brasil y aprendió a tocar el berimbau, y todo eso hacía una mezcla que pasaba, digamos, por su cernidor y sacaba algo propio. Por lo menos eso es lo que nos manifiestan todos los músicos de la época, ¿no? No era parecido a nada de lo que había en el momento. Y en el formato canción, no tan experimental como experimental o de solos largos, ¿no? Y más apostando a esa cuestión más de improvisación que tenían de repente los Jaivas. Vamos a escuchar también al propio Canzani cómo fue que se dio esa inquietud por incorporar ritmos como el candombe, debido a que él era de Fray Bentos. Era un ritmo que era raro que lo sintiera un muchacho del interior, sobre todo en ese momento que había como una frontera, muy que el candombe era de Montevideo y no se escuchaba mucho en el interior, salvo por algunas cosas de los olimareños, ¿no? Que habían empezado a incorporar el ritmo del candombe en la guitarra. Vamos a ver cómo le llegó y cómo fue que le incorporó Canzani el candombe.
La cuestión del candombe apareció simplemente porque vi. Creo que era Morenada la primera formación que vi en el Teatro de Verano y me alucinó ver la fuerza de todo eso y toda esa cosa afro que había en Montevideo que no había en el interior y empecé. No, eso lo vi en el Teatro de Verano de Fray Bentos en Carnaval y eso para mí fue tremendo. O sea que yo en lugar de tamborilear murga, después de eso me puse a tamborilear candombe. Y descubrí eso y después un día me enteré de que venía Manolo Guardia a tocar al Club de Remeros de Mercedes. De Mercedes a Fray Bentos hay 36 kilómetros. Y me fui a dedo a Mercedes sin el permiso de mis padres a ver a Manolo Guardia, que tocaba con Chichito Cabral, con el Pulga Uceta en el bajo. Y el cantante invitado era Rubén Rada. Y ahí vi las posibilidades que había de hacer otras cosas con el candombe. Esas dos experiencias que te estoy contando, para mí, a mí me marcaron a fuego. Haber visto Morenada y haber visto a Manolo Guardia, para mí fue impresionante. Y después empecé a descubrir lo que estaba pasando en Montevideo con el Quinto y todo eso. Y esos son mis fuentes en la relación que yo tengo con la música afro, que es mi primer descubrimiento. Después descubrí lo que fue el tropicalismo. Para mí fue determinante. Corrión Aronian para mí fue una ventana increíble. Fue un tipo que me abrió una ventana en un periodo que yo estaba escuchando bebop y qué sé yo. Y Corrión Aronian me hizo descubrir una discografía impresionante que él tenía. Y ahí empecé a escuchar hablar de Edu Lobo, del tropicalismo, Milton Nascimento. Y eso para mí fue la transformación. Fue ahí que yo entendí que había otro mundo que era capaz y que lo teníamos que transformar nosotros los músicos.
También habían otras experiencias y ritmos provenientes de Brasil, como decía Canzani. Él antes de formar a Guaragua estuvo de viaje por Brasil, conviviendo con muchos músicos de su misma generación, como los que acaba de mencionar. Entonces, antes de armar a Guaragua, trajo una idea de Brasil que era concebir los toques como espectáculo por temporada, ¿no? Que eso en el momento acá era nuevo. Vamos a escuchar a Canzani que nos cuente esa experiencia.
Una idea que yo había traído de Brasil, porque yo me había ido entre tanto a vivir a Brasil un tiempo. Y en Brasil descubrí, entre otras cosas, que los brasileros estaban haciendo temporadas en los teatros. No hacían un show y bajaban el telón, sino que se instalaban y le daban un nombre conceptual al espectáculo. Entonces se hacía la temporada con ese nombre conceptual y yo vine con esa idea. Y nos instalamos, por ejemplo, en el Teatro Circular o en la Alianza Francesa.
Otro artículo de la época del diario El País, titulado El raro candombe blanco de Canzani en Aguaragua, habla de su primer disco y de su obra de esta manera. Con la remota influencia de ese fugaz acercamiento al sonido afro-uruguayo, Canzani debutó en el 71 en el segundo Festival Nacional de la Música y la Canción Beat, que se realizó en Salto, y fue ganador absoluto como solista en la categoría Candombe Beat, sorprendiendo por la fuerza de su tema y su interpretación. Desde entonces siguió estudiando en el Conservatorio Nemus, perfeccionándose en composición, canto y guitarra, y escribiendo siempre canciones que, sin mayor hermetismo, dicen mucho más de lo que aparentan. El año pasado realizó una extensa gira por Brasil, ofreció recitales en Río de Janeiro y San Pablo, se vinculó a figuras brasileñas, trabando amistad con Caetano Veloso y Milton Nascimento, quienes habían incluido obras de Canzani en sus repertorios. Hay economía literaria en las letras, exposición directa, ascetismo, pocas palabras y contundente apoyatura rítmica. Y luego de elogiar varias de las canciones, ¿no?, en el artículo, termina diciendo sobre la influencia de Brasil, que lo que estamos escuchando es una canción en portugués, Viola Meu Bem, que es un tradicional anónimo del nordeste brasileño. Aguaragua muestra las excepcionales condiciones de Canzani y al mismo tiempo los graves peligros que acechan a la originalidad de su planteo, ser colonizado por la música brasileña, en particular los aires nordestinos. Desembarazándose de esa influencia excesiva, Pajarito podrá hacer muchísimo por el mejor sonido nacional. ¿No?
Bien, ya para adelante como loco.
Sí, en ese momento. Toda la crítica tenía como...
Tampoco había mucha oferta, ¿no?
Sí.
No es por desmerecer a Canzani, ¿no? Pero estamos atravesando... Capaz que el periodo más oscuro de la música popular uruguaya, ¿no?
Sí, pero también, si no hay mucha oferta y la poca que hay, no te gusta o no escribís sobre eso o no le das para adelante.
Ni
escribís, tocó fulano, pero había mucha efusividad en el momento, en la prensa, en los músicos y en todos los que estaban vinculados con esta movida. Bueno, cerramos la columna de hoy, continuamos con Pajarito Canzani la semana que viene, con alguna cosa más y nos vamos con la canción Moreno de Pajarito Canzani.
Bien, nosotros nos vamos, Juanchi.
Sí, gracias, Juan.
La información continúa en 3-0 y en nuestro sitio web espectador.com. Mañana no hay programa porque debuta la Celeste en Londres, así que será hasta el viernes.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Interamericana de Cómputos invita a sus clientes a un evento de clase mundial. Tecnología de Punta 2012.